Don José Manuel Contreras, queridísimo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes.
Maravillosamente bien, primer jueves de 2026 y...
No. Mentira.
Primer jueves no festivo. Vale. Perdón, primer jueves no festivo de Rincón Literario.
Eso sí,
porque el día 1 fue el primer jueves del año, pero es el primer Rincón Literario de 2026. Por lo tanto, ¿va a ser mágico o no va a ser mágico? Por supuestísimo
siempre,
que sí.
Siempre. Bueno, imagínate, Chema, que ahora mismo hay alguien que ha dicho: venga, yo en 2026... voy a empezar a escuchar la Cadena SER. Dicen todo el mundo que la Cadena SER en el sur de Madrid no hace más que contar cosas del sur de Madrid, y adelantan un montón de noticias y entrevistan a la gente más interesante, y encima te lo pasas bien, aprendes un montón de cosas. Uh-huh. Tienen redes sociales donde me lo cuentan todo, en la web está actualizada siempre, noticias de primera mano, y no sabe qué es Rincón Literario. ¿Qué le contarías de Rincón Literario? Como si fuese esto una entrada de la Wikipedia, como si fuese un perfil de Tinder, de programas de radio, ¿qué contarías?
Un espacio mágico en el que los libros son los protagonistas. Uh-huh. Nada más.
Vale.
Y hablamos de libros, hablamos con sus autores, hablamos con editoriales, hablamos con libreros y libreras, hablamos incluso con lectores. Tenemos jóvenes también que nos dan sus gustos literarios en algunos programas que hacemos especiales de cara a las Navidades, y muchísimas cosas más, siempre en ese universo maravilloso de los libros, donde están todos los que están escritos y los que faltan por llegar.
Bien. ¿Cuántos años lleva Rincón Literario en la sintonía, en la antena de la Cadena SER Madrid Sur?
Pues vamos por la 27ª temporada. Entonces, por
27ª.
Sí, señorito. Esta es la 27ª temporada. Y encantados. Y con toda la gente que nos sigue desde entonces, los que se han sumado, una vez que ya salieron a redes de que se puede escuchar por internet el programa, nos siguen desde diferentes partes del mundo. Y lo digo así de claro, porque nos llegan correos, me llegan correos tanto de México como de toda parte de Sudamérica, de Australia, de Japón, de China, de Alemania, de Italia, de muchísimos sitios nos llegan pues felicitaciones por el programa.
Oye, pues qué maravilla. Bueno, hoy vamos a empezar hablando de novela negra, pero de un subgénero, diría yo, de la novela negra, o novela donde se producen asesinatos, que es eso que se da en llamar el folk horror, ¿no? Esos crímenes que se producen en un entorno rural, comunidades cerradas, sectas religiosas a veces, otras veces problemas raciales. Hasta allí. Ese es el gran escenario en el que se desarrolla El susurro de la nieve, de RBA, y que ha escrito Nicolás Obregón. Hola, Nicolás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, un placer estar contigo.
Gracias por acompañarnos aquí a los dos y a todos los oyentes de la Cadena SER Madrid Sur. Cuéntanos un poco más del susurro de la nieve, Nicolás.
Bueno, sí, un poco lo que dices tú, ¿no? Es novela negra de subgénero folk. Un pueblecito montañoso en los Estados Unidos, Pensilvania profunda, y una chica muerta y con gránulos de azúcar en los labios y los ojos. ¿Qué pasa? Que está pegado muy cerca a una colonia, una comunidad Amish. Y entonces hay pueblo americano y pueblo Amish. Y el detective Dakota Finch tiene que moverse un poco por los dos mundos para encontrar la verdad.
Vale.
Sí, pues es maravilloso. No voy a desvelar mucho. Me ha encantado, desde luego, la novela y la resolución final. No te imaginas cómo queda, ¿no? O quién es ese personaje que central, digamos, de la novela, que es el asesino, que le ponen ese sobrenombre del hombre de azúcar, ¿no? Por eso que acabas de comentar ahora.
Así es, efectivamente, sí.
Entonces, tiene lugar ese asesinato de una joven, pero después esa detective, Dakota Finch, pues es la que, digamos, intenta descubrir, después de un nuevo asesinato que ha habido en esa zona, pues de alguna forma, si podía enlazarse de un asesinato con otro, ¿no?
Exactamente, sí, ¿no? La pregunta que flota un poco en el aire es, ¿ha vuelto el hombre del azúcar?
Vale,
claro,
es... porque claro, son que claro, uno siempre tiene miedo, nos pasa a Chema y a mí cuando hacemos estas entrevistas, tiene miedo de contar demasiado y que fastidiemos el de desvelar el misterio y los misterios, que es uno de los momentos pues más emocionantes y que más gustito dan cuando uno está leyendo una novela. Porque, como tú decías, esto ya había pasado antes, ¿no?
Sí, unos 15 años antes, ¿no? En los justo en la época del escándalo de Bill Clinton, ¿no? Uh-huh. Y bueno, unos 15 años después, pues aparece otra chica muerta y entonces Dakota Finch, detective Dakota Finch, pues ella es mejor amiga de la primer víctima. Entonces, uh-huh, no es solo su trabajo, pero también un caso que lo lleva dentro, tanto como en el mundo exterior también.
Vale. Sí, ahí existe en ese América profunda, que yo creo que tanto desconocemos, aunque lo hemos visto mucho en la literatura y lo hemos visto también mucho en el cine, pero ¿hay una comparación de alguna forma de esta España vaciada nuestra con aquella América profunda o con esa América profunda que relatas?
Bueno, sí, a ver, yo realmente soy inglés, ¿no? Yo, uh-huh, yo nací en Londres, pero mi padre es de España. Pero ¿qué pasa? Que también estuve 7 años viviendo en Estados Unidos. Uh-huh. Así que yo tengo un poco ese ojo de marciano.
Claro, claro.
Siempre eres de fuera, pero por otro lado también soy un poco de dentro. Entonces, esos 7 años en Estados Unidos, siempre pues haces un poco los paralelos, ¿no? O qué me da eco de mis experiencias aquí en España o en Reino Unido, y la verdad que sí, o sea, al final un pueblecito pequeño siempre lleva lo mismo, ¿no? Siempre lleva los mismos personajes, por así decirlo, ¿no? Es un poco como pues una obra, un poco de teatro, que este es el malo, este es el chulo y tal. Y sí, lo que pasa que en los Estados Unidos, como un poco en todo, es lo mismo, pero un poco más exagerado.
Sí, sí. Has vivido también en Japón, ¿no? De hecho, tu primera novela, La luz azul de Yokohama, ahí surge de una forma curiosa, ¿no? Esa primera historia, y ahí das voz y figura y cuerpo al inspector Iwata, ¿no? Que luego siguió con alguna otra novela más.
Efectivamente, sí, una trilogía de novelas del inspector Iwata. Yo escribo en inglés, entonces hay tres. En España, bueno, en castellano solo hay el primero, pero sí, efectivamente, yo fui a Japón en 2009, creo que fue, por primera vez, porque me manda pues una revista de viajes en Londres. Estuve allí, yo creo que unos 9 meses, 10 meses, y ahí me topo pues con el caso de la familia Miyazawa, un caso real, donde una familia entera está asesinada en su propia casa hace ya 25 años, el 30 de diciembre, y pues el tipo se queda ahí en la casa, deja pues ADN, sangre, el cuchillo, lo deja todo ahí y se queda ahí en la casa a mínimo 3 horas, 4 horas, como si fuera en su propia casa. Pues el tipo sale de la casa, se pira y nunca se sabe nada más. Pues eso, han pasado 25 años y es como el caso más gordo, más conocido en todo Asia.
Uh-huh. Y luego ahí tienes esa trilogía, ¿y por qué te pasas de un investigador hombre, que es en este caso el inspector Iwata, a una inspectora mujer? ¿Por qué? ¿Para tener otra visión dentro de los asesinatos o de la investigación, como es el caso de Dakota?
Bueno, es buena pregunta. Yo creo que hay como dos respuestas, ¿no? Primero, ese libro, El susurro de la nieve, nace un poco como una versión oscura de Clarice Starling, ¿no? Del Silencio de los Corderos. Uh-huh. ¿Qué pasa si el Clarice Starling no fuera tan top o no supiera controlar sus enfados? Pues ahí un poco sale The Culture Finch, Dakota Finch. Por otro lado, pues yo cuando me pongo a escribir un libro, yo suelo empezar con el malo, con el asesino. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que quiere el malo? Pues para mí, lo que quiere el malo, pues ahí está pues la historia entera. Y pues de forma orgánica, si es hombre, sin spoilers, pues sale Dakota Finch un poco de modo orgánica. Entonces, no fue como un plan en sí, pero poco a poco vas conociendo tus personajes y te das cuenta que, pues va a ser esta, entonces.
Oye, estaba Nicolás, escríbenos algo ambientado en España. Tú que escribes tan bien, Japón está muy bien, Pensilvania maravilloso, pero anda que no tenemos sitios aquí de estos que te encuentras a alguien por la calle y ya te mueres del susto.
Completamente. Bueno, curioso que lo digas, porque precisamente acabo de terminar esta mañana la última palabra en una nueva novela ambientada precisamente en Madrid.
Así oh, que... también asesinatos y en ese estilo.
Claro,
¿no?
Claro, hombre, si yo pongo palabra en la página es que alguien ha muerto.
Sí. No, eso es... La verdad es que la forma de contar los capítulos y demás lo hace muy dinámico, nos va llevando por el tiempo, porque los hechos, como dice, cuando el tema de Clinton, 97-98, luego 15 años después, cuando ya Dakota se hace inspectora de policía, también hay que conocer un poco, ahí vamos a conocer la trayectoria y la vida de Dakota, muy interesante desde luego, con su amiga Flora, que es la que la primera asesinada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces es una creación de personajes y ambientación muy 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 interesante.
Bueno, pues El susurro de la nieve de la nieve de Nicolás Obregón, editado por RBA. Nicolás, ¿tenemos título para la nueva novela ya?
Sí, lo que pasa que no sé si lo puedo decir. Bueno, así que, novela X.
Novela X. Título propio, bien. Nicolás, un abrazo muy fuerte y mucha suerte.
Otro fuerte, muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Gracias.
Bueno, pues es nuestra recomendación para empezar además fuerte el año 2026, novela negra, folk horror, crímenes, sectas religiosas, un asesino que vuelve después de estar desaparecido y alguien que regresa a su ciudad natal con todo lo que lleva uno en la mochila, claro, y todo lo que dejó en el armario. Y bueno, pues muy interesante.
Sí, fíjate con esa comunidad Amish, claro, que está ahí mezclado, donde viven... ya no otro mundo, sino que parece otro universo.
Sí,
totalmente acuerdo, diferente, acuerdo, como suceden con estas comunidades.
Más.
Para los jóvenes de la casa, la última de Mikan Khan, La manga roja, 3. Ya hablamos en una ocasión, sí, cuando salió este personaje. Es que es fantástico porque vuelvo a recordar en su momento que está basado en esos cómics, en esa técnica, digamos, de Corea del Sur que nace, que son los webtoons, ¿sabes? Donde eso se está viendo con una imagen para ver en los móviles, que es precisamente para lo que se crearon, digamos, este tipo de literatura, que luego se ha llevado a los cómics y demás, y que también se ha llevado a las pantallas, ¿no?
Sí,
como
sí,
son
sí,
todos estos que tienen que ver con este tipo de literatura, ¿no? Entonces aquí nos cuenta una vez más esa dama de la corte que bueno, pues hace que descubra con la caligrafía, pues una serie de situaciones que se dan dentro de este mundo complejo, ¿no?
Ambientado en la era Joseon, una era de la historia de Corea del Sur, que suena además ahora mucho a la gente porque el mundo de la cultura coreana está muy de moda, y de hecho esto ha tenido en versión K-drama, K-drama, el manga, ha tenido versión también webtoon, que son estos
imágenes, cómics,
novelas gráficas, pero hechas como para poder ver en el móvil de una manera más fácil. O sea, ha tenido todas las versiones, la manga roja.
Pero tiene, como digo, una proyección muy, 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 muy grande dentro del público juvenil y, como digo, no tan juvenil, ¿no? Entonces, como digo, La manga roja 3 de Mikan Khan está editado por Maeva Young. Página web para los mayores de la casa, sí, tenemos la página de obregonbooks.com, que es la página oficial de Nicolás Obregón, y webtoons.com/es. Ahí vais a tener cantidad de ejemplos y podéis descargaros gratuitamente de romance, terror y demás.
Para la semana que viene,
Rescatando voces al viento. José Luis Labat nos va a hablar de su poemario, su último poemario, Rescatando voces al viento, de Estudio Ediciones.
La semana que viene hablamos entonces, Chema, gracias.
Sí, señorito, hasta la próxima.
Seguimos aquí en la radio, en la cadena SER, con las noticias ahora, con la información. Hemos llegado a las 2 de la tarde, los cielos están cubiertos en el sur de Madrid, hay 4 grados en los termómetros, hora 14, aquí en la radio del sur de Madrid.
Las 2, la 1 en